Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Irán confirma el fin de la guerra e Israel retoma actividades tras el anuncio de Trump. También el alza del petróleo pone en peligro el pacto para que la gasolina cueste menos de 24 pesos y ya la muerte tiene su marketplace. Es miércoles 25 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Rosalía Lara, editora de ESG y también de Inteligencia en Expansión. ¿Cómo estás, Ros?
Hola, Gons. Muy bien y nerviosa.
No, no estés nerviosa. Ya hacía tiempo que hacía falta que te aparecieras en estos micrófonos, pero de nuevo, ahí las quejas, como siempre, con nuestra productora, quien además le pudimos conocer ayer en nuestro evento. Ayer, como saben, tuvimos nuestro Expansión ESG Summit y se acercó a saludarnos Italia Gijón, quien escucha todos los días este Daily. Se ganó uno de los boletos para venir al evento y la verdad se la pasó de lujo. No nos mintió, la verdad es que sí estaba muy contenta de haber podido estar en este evento. Ya les platicaremos más adelante qué tal estuvo todo. Pero bueno, primero vámonos con la información más dura, porque Irán confirmó el fin de la guerra e Israel, como les decía, ya retomó actividades tras el anuncio de Trump. El conflicto que inició el pasado 13 de junio con algunos ataques aéreos israelíes contra instalaciones militares y nucleares en Irán, pues mataron a varios generales, varios científicos, y bueno, ya Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, confirmó ayer finalmente el cierre de este conflicto. Pues creo que, como todos, mi querida Ros, sin sentido.
Sí, totalmente. Y esto pasa un día después de que Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, pues ya declaró que la guerra había terminado. O sea, primero Estados Unidos y ya después Irán e Israel.
Eso sí me dio mucho coraje, porque habíamos dicho en el Daily, todavía esto está medio colgado, y de pronto en la madrugada dice Irán, bueno, está bien, como que sí, ya se me antojó hacer las paces. Lo mismo pasó con Irán, que de nuevo, si su manera de tomar venganza es lanzar 14 misiles, de los cuales 13 te interceptan y uno cae en medio de la nada, pues conozco gente que tiene peores revanchas conmigo.
Sí, bueno, y es que sabes que también no sabemos todavía a qué términos llegaron. O sea, si llegaron a un alto al fuego, pero
ese es el tema.
¿Qué hubo ahí? Eso es lo que todavía no se sabe. No sabemos si algún día lo sabremos.
Exactamente. Son de esos secretos de Estado que algún día en una película, como les decía, de Tom Cruise, a lo mejor ahí alguien se inventa un buen guión al respecto. Pero la realidad es que la vida comenzó a restablecerse de manera, pues poco a poco fue llegando a la naturalidad allá en Israel. Los vuelos, los aeropuertos ahí en Tel Aviv y Haifa, dos de las principales ciudades en Israel, comenzaron a retomar, insisto, los vuelos. Bueno, también tenemos que mencionar que el teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor ahí en Israel, advirtió que la campaña contra Irán no ha terminado, más bien entra en una nueva fase. La guerra contra Irán, o el conflicto entre Israel y el resto de sus vecinos, no ha terminado en 2500 años, así es que sorpresa no es para nadie.
Sí, digamos que es una pausa. Vamos a ver qué viene más adelante. Por lo pronto, ambos lados se declararon vencedores.
Pues como políticos mexicanos parecen, ¿verdad?
Todos ganan.
Como políticos en noche electoral. Y bueno, después del alto al fuego, ambos países, como decías, dijeron yo gané, Benjamin Netanyahu, también el presidente iraní dijo que ganaron. El presidente iraní también mencionó que estaba muy dispuesto a resolver los problemas con Estados Unidos. Quién sabe si Trump le dé la gana. Pero bueno, como la tensión en Oriente Medio se enfrió, ya el peso regresó a sus niveles por debajo de los 19 por dólar, la bolsa subió. Es decir, en resumen, Ros, la vida como si no hubiera ocurrido tres bombazos en zonas importantes y nucleares de Irán.
¿Sabes qué es lo triste? Que decimos esto, pero se perdieron vidas. Y ¿sí? Eso es lo que muchas veces se olvida. Y tú ves los mercados y ya. O sea, el Standard & Poor's 500, que es el de Estados Unidos, uno de los índices más importantes de Estados Unidos, está nada de tocar otra vez máximo histórico. O sea, como dices, otra vez la vida se restablece como si nada hubiera pasado.
Aquí no sucedió nada. Aquí solamente se murieron varias cientos de personas, pero los mercados, todo está bajo la normalidad. Otra cosa que también comenzó a regresar a la normalidad es el precio del petróleo. Recordemos que el estrecho de Hormuz, o por el estrecho de Hormuz, transita prácticamente 30% del petróleo del mundo, casi la totalidad de lo que consume China. Creo que son decisiones, esas decisiones geopolíticas que de pronto pues se reducen a unos cuantos números, pero bueno, el conflicto ahí estuvo y esto, pues digo, desafortunadamente terminó, como dices, con varias vidas humanas, pero al final de cuentas, pues híjole, como si lo hubieran echado todo debajo del tapete. Y bueno, hablábamos del crudo que, bueno, empuja al límite el pacto gasolinero, este acuerdo voluntario para mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos, enfrenta ahora presiones ante el alza del petróleo internacional que encarece las importaciones y reduce nuestros márgenes gasolineros. Una nota de nuestra colega Diana Gante, quien me está viendo aquí desde donde estamos grabando en el Expansión ESG Summit. Así es que no te equivoques, Ros.
No, para nada, y menos con su nota, qué pena. Pues nada, el acuerdo entre el gobierno federal y el sector gasolinero para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, pues justo está a prueba por lo que ya platicábamos hace rato, ¿no? La escalada de las tensiones en Medio Oriente. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con el precio del petróleo. Ya sabemos que, ahorita lo estabas comentando, en el estrecho pasa gran parte del petróleo, eleva el precio del crudo y pues bueno, también no hay poder humano o económico que ayude a mantener el precio en niveles estables.
Es bien frágil el balance del mercado energético a nivel internacional, esa es una realidad. Estornudan en Irán y los precios se mueven en cualquier parte del planeta. La verdad es que además esa región tan volátil en términos bélicos o en términos de conflictos es la principal productora a nivel internacional. Estados Unidos también es un jugador importante, pero bueno, en el caso de nuestro país, nosotros somos exportadores de crudo, pero también somos altamente dependientes de combustibles refinados que compramos en el extranjero. Es decir, la gasolina con la que llenamos los tanques de nuestros autos viene de fuera. Por lo tanto, si se eleva el precio del crudo, es verdad, nos tenemos una lanita o a las arcas públicas le ingresa una parte importante, hay un incremento importante, pero también el gasto que hay para esa importación de gasolinas también es muy, muy elevado o se eleva de manera significativa. Y a todo esto, ¿y Dos Bocas?
Buena pregunta. ¿Y Dos Bocas?
¿Y Dos Bocas? ¿No era para esta situación? ¿No era para estos momentos que íbamos a refinar más? Pero bueno, esa pregunta hay que hacerse a la Diana después. Sí.
Que no las conteste, que por cierto, ya que está escuchando aquí. Bueno, pero hasta ahora los precios se mantienen dentro del rango pactado de manera natural, digamos. Pero el margen para sostener esta estabilidad podría agotarse rápidamente si el conflicto llega a escalar. Ya hemos platicado que dijeron que es... que lo detuvieron, pero se piensa más como una pausa, ¿no? Hay que ver también las estaciones de servicio que operan con márgenes ya reducidos. Correcto. Podrían ver afectada pues esta rentabilidad si los costos aumentan sin una respuesta fiscal adecuada.
Y bueno, el viernes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que no aplicará estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, para esta semana, lo que significa que los consumidores pagarán la totalidad del impuesto por cada litro de gasolina, así es que pues triste noticia. Por otro lado, Roberto Díaz de León, expresidente de la Onexpo Nacional, reconoció que esta decisión encendió las alertas entre empresarios y que el riesgo de una ruptura del equilibrio actual ya es motivo de análisis dentro del sector. A ver, a nadie le gusta pagar más por nada. Jamás. Y a los de Onexpo menos. Digo, saludos a los de la Onexpo. La verdad es que es una organización muy importante, pero pues es evidente que no les agradó para nada esta noticia. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque, híjole, esta sí me dio escalofríos. Ya no quiero leer más notas a veces de ERE porque me ponen la piel chinita. Y es que la muerte, Ross, ya tiene su marketplace.
Así es, Gons. Cada vez, o sea, la tecnología la tenemos por todos lados y ni la muerte se salva. Ya hay experiencias personalizadas, una digitalización de los servicios y la necesidad de albaceas en un mundo digital. A ver, yo creo que esta nota tiene un montón de aristas.
Sí.
O sea, por un lado, el tema de acompañar a las personas de manera remota, ¿no? O sea, pero también qué tanto se pierde el acercamiento cuando alguien pierde a un ser querido.
Sí.
Entonces, yo creo que se le puede ver por muchísimos lados.
A ver, hablando, digamos, más en serio de esto, creo que sí hay puntos muy, muy importantes que ponen en este trabajo. Y, por ejemplo, uno de los principales es esto de la albacea digital. Yo recientemente hice un cambio en mi testamento por un asunto personal y la abogada me dijo, oye, ya tienes el certificado o digamos, quién es la persona que cuando fallezcas mande un correo, mande un código QR, mande de información, por ejemplo, a la marca de, bueno, la empresa, lo voy a decir, a Apple, a mi teléfono para que pueda desbloquear mi iPhone e ingresar a toda mi información y mis cuentas y poderle decir a aquí nuestro productor Leonardo me puso una cara así como de no, que no entren. Leo, ya voy a estar muerto, ya que importa lo que vean en mi teléfono, ahí a esas alturas da lo mismo, estaré 6 metros bajo tierra, pero bueno, lo importante aquí es que si habrá una persona, en este caso yo designe a mi hermano, para que pueda ver y revisar toda la información. Hay gente que, por ejemplo, todavía tiene perfiles, gente que ya murió y que tiene todos sus perfiles en Facebook, en Twitter, les escriben y las familias dicen, oigan, ya, y muere, ¿no? O sea, este brother sí. Ya, mi papá, mamá, hermano, quien sea, ya se fue.
Pero fíjate, yo conozco gente que a partir de esos perfiles, de sus perfiles, la persona que ya falleció, de su perfil, la familia entra para avisar que falleció y hacer todo el tema funerario y demás. Sí. Lo que sí es que, bueno, estas personas de J. García López, la verdad es que sí han estado innovando. Creo que llevan varios años lanzando diferentes productos al mercado funerario que a todos nos da cosa, pero todos somos consumidores.
Y hay,
todos
vamos para hay experiencias personalizadas, ya lo habíamos platicado, con música, videos, mensajes muy ad hoc a lo que hacía la persona, un poco para darle esta sensación de cierre más amable a la familia o a los amigos de la persona que falleció. Acompañamiento incluso hasta de manera remota. Y bueno, como ya decías, en julio J. García López va a lanzar la primera aplicación funeraria en México. La neta no sé si la voy a descargar. O sea, pero por lo menos ya sabemos que hay una opción digital de este asunto.
Fíjate que, y una parte que a mí me parece súper importante y que lo comentabas ahorita es el tema de la vida digital. Yo, por ejemplo, las personas que me conocen saben que yo siempre voy más para allá. O sea, yo siempre estoy de, ¿qué es previsoria?
Okay,
ya okay. A estas horas se me van las palabras. Pero entonces yo sí tengo mi albacea digital. O sea, yo sí tengo un amigo que es mi albacea digital en todas mis plataformas, en mi teléfono, en todo.
Okay.
¿Qué pasa con las que no lo tienen? El tema de los fraudes, el robo de identidad.
Sí.
O sea, la verdad es que el crimen ni aquí perdona. Entonces, esta aplicación también va a ayudar a esa parte.
Y si puedes comprar en aplicaciones el súper, y si puedes comprar en aplicaciones todo lo que te imagines, pues también en esta lo podrán hacer en el caso de flores, en el caso de algunos detalles del ritual funerario. Es decir, la verdad es que es la digitalización del proceso de la muerte, que es algo totalmente natural, es algo que hay que hacer. Y de verdad, yo creo que sí tomen en cuenta esto, sean tan previsores como Ross para que tengan a una albacea digital y también para que puedan contratar los servicios adecuados y los servicios necesarios para poder dejarle menos dolores de cabeza a la familia cuando uno se vaya. Pero bueno, vámonos ya con la última información, porque tuvimos ayer nuestro Expansión ESG Summit y vaya eventazo que fue.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, la razón por la que está nuestra querida Ross aquí, no nada más estrenándose porque es una persona realmente brillante y fregona y a la que queríamos ya tener en estos micrófonos, sino porque es la autora intelectual de gran parte de este evento que tuvimos ayer por la tarde, donde platicamos sobre todo de los grandes retos ambientales, de responsabilidad social, de gobernanza corporativa. Ross, platícanos qué tuvimos en esta expansión ESG.
Fíjate, no es porque, a ver, fue un trabajo en equipo, me encantó, me encantan estos temas, quien me conoce también lo sabe. Empezamos primero con una mesa que además para mí fue una un gran panel. Estuvo Alicia Bárcena. Uh-huh. Habló sobre dónde está México. ¿Dónde está México? La apuesta ecológica que tiene y hacia dónde vamos. Habló, por ejemplo, de que vamos a tener se está trabajando un parque. Ay, recuérdame cómo se llamaba el parque de reciclaje en Tula.
Es correcto, es un parque
industrial.
Es correcto, es una especie de parque industrial para poder revitalizar la zona y sobre todo el río Tula, que es uno de los más importantes. Es parte del proyecto que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum para poder recuperar, tres de los principales ríos que hay en nuestro país, que están hechos un verdadero desastre. Estaba, por ejemplo, el río Tula, el río Lerma y el río Atoyac. Entonces, aguas ahí porque es un proyecto muy, muy valioso hacia adelante.
Y una de las cosas que tiene esa parte, o lo que va a tener ese parque, es el tema de los desechos. Un gran problema de la Ciudad de México, uh-huh, son todos los residuos. Y este parque va a tener una planta que va a ayudar también con esos residuos. Entonces yo creo que para mí esa fue una gran nota.
Aparte fue una charla muy amena que tuvo Alicia Bárcena con nuestra editora de Expansión Política, Mariel Ibarra, en términos de las expectativas y de los planes que tiene el gobierno federal hacia adelante. Ya les hablábamos del tema de los ríos, pero también está, y esto me sorprendió mucho en su mensaje, la enorme apertura y disposición a trabajar con la iniciativa privada, a que sí sean las empresas las que formen o que sean punta de lanza para poder construir una nueva alianza con el gobierno para llevar a cabo muchos de estos proyectos para los cuales, la neta, Ross, no hay dinero para hacerlo si lo intenta hacer el gobierno federal por sí solo.
No, totalmente. Y yo creo que la palabra clave, lo dijiste aquí, es alianza. Y fue una palabra que durante todos los paneles se estuvo, exacto, repitiendo. Y es alianza entre todos los sectores, no nada más público, sino también privado. Uh-huh. Yo creo que esa, me quedo con esa palabra.
Hablamos también de la construcción de cadenas de suministro responsables. Ross, un tema que ha quedado pendiente y del que muchas empresas, la verdad, hablan maravillas. Nosotros, nuestra cadena fría es sustentable, nuestra cadena de proveeduría es sustentable, pero los números todavía no están ahí para decir que estamos en donde deberíamos a estas alturas del partido.
Y sabes que el gran reto aquí, y se trató en el panel, uh-huh, es cómo involucras a las otras personas que están o entidades que están en tu cadena de suministro, tus proveedores, hasta los clientes en tu cadena de valor, desde clientes hasta proveedores. Todo eso tienes, no es nada más lo que hagas tú como empresa internamente, sino cómo involucras a los otros actores.
Totalmente de acuerdo. También tuvimos un panel interesantísimo sobre ciudades para todas, el reto de lograr espacios públicos más inclusivos y sustentables. Sabemos que, y ustedes lo saben, en Grupo Expansión estamos... tenemos una división de movilidad muy, muy importante también. Y bueno, creo que la construcción de estos espacios públicos amables y sobre todo incluyentes ha sido uno de los grandes pendientes en muchas zonas, sobre todo, y desafortunadamente, Ross, las más marginadas.
Sí, totalmente. Muchas veces, no sé si te pasa, Gons, cuando estás en una colonia, uh-huh, en alguna colonia del centro de la Ciudad de México, dices, ay, qué padre está la movilidad, bicicletas y todo, pero te vas más lejos o te vas a algún estado y no hay
infraestructura. Nada. No, totalmente de acuerdo. Y lo hemos platicado también con la Arqui y Diana Zavala sobre cómo incluso el valor agregado o el valor de las propiedades se reduce cuando no hay árboles, se reduce cuando no hay ese tipo de infraestructura, y ese es el gran reto que tenemos. Es verdad, muchos de los sistemas de transporte público sustentable se han crecido geográficamente su presencia, sin embargo el reto es llevarlos a más, no nada más dentro de la Ciudad de México, en otros estados también es un reto gigantesco, porque también, ojo, crear sus ciudades incluyentes y sustentables también necesita de la iniciativa privada.
Totalmente. Y justo otro de los paneles donde la iniciativa privada también tiene un papel clave fue el de transformar negocios, transformar el mundo, el impacto empresarial en los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí se habló de cómo las empresas tienen que trabajar también por la sostenibilidad. Si bien los ODS no recaen directamente en ellos, como ente vivo de un país, las empresas tienen una responsabilidad de impulsar estos ODS.
Es correcto. Y bueno, Ross, las inversiones. ¿Dónde estamos en materia de inversiones? Y sobre todo lo quiero ligar con la última participación que tuvimos en este Expansión ESG, donde fueron varias de las empresas responsables o de las que están mejor rankeadas en nuestro listado. Que por cierto ya viene próximamente la edición 2025. ¿Cuándo?
En agosto.
En agosto viene esa edición. La verdad es que hay un asunto interesantísimo ahí, y es que pese a los esfuerzos que se han hecho, y esta es la segunda edición de la expansión ESG Summit, todavía hay mucho greenwashing. Todavía hay, además, nos fuimos como en el péndulo. Antes todo el mundo presumía lo verde que era, aunque no fueran tan verdes. Y ahora nos fuimos al greenwashing, que es la gente no quiere decir nada de lo que está haciendo en materia ambiental.
No, porque te da miedo como empresa. No sé si la palabra sea miedo, pero bueno, está ese temor de que tienes tantas personas viéndote, estás tan en el foco que cualquier cosa que digas puede ser tomada mal. Y como empresa tampoco quieres decir. Entonces no llegamos a un punto medio. Todavía no estamos ahí y creo que todavía faltan muchos pasos.
Pero es un reto, mi querida Ros, de corresponsabilidad y de encontrar además la manera correcta de comunicar, en donde, y lo dijeron varios panelistas, como medio de comunicación tenemos una responsabilidad.
Totalmente. Por eso estamos en Expansión y así tratando de hacer todo lo mejor.
Ya mejor cierre, ¿qué puedo decir? Ya vámonos. Muchas gracias, mi querida Ros, por habernos acompañado en esta tu primera ocasión, que sea la primera de muchas en estos micrófonos, y sobre todo, muchas, muchas gracias, como dices, a ti, a todo el equipo, por el gran evento que tuvimos ayer, el Expansión ESG Summit. Pueden revivir muchos de estos paneles o estos paneles en nuestros canales de YouTube, también en nuestras redes sociales. Tuvimos una agenda de broadcasting paralela también al evento, maravillosa, que también pueden revisar, pueden checar en nuestro canal de YouTube. De verdad, es contenido de alto valor, muy bien curado, con grandes panelistas, con gente que toma decisiones y que además pues marca el rumbo de manera muy importante de lo que se hace. No se lo pierdan, les vamos a tratar de dejar pues algunas ligas a estos paneles para que los vayan checando. Y bueno, Ros, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo.
Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas está disponible en expansión.mx, y leemos sus comentarios en nuestras redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.